camino pastoral es el de la santidad.
A mí, en un primer momento, cuando leí la Novo Milenio Ineunte, pensé, la santidad es una cosa para la espiritualidad sacerdotal, pero ¿qué es eso de la pastoral de la santidad? Y poco a poco me he ido convenciendo de la razón que tenía el Papa San Juan Pablo II y de cómo no solo es conveniente el tener en cuenta la pastoral de la santidad, sino que es necesario en nuestras iglesias hoy. A partir del Concilio Vaticano II, todos sabemos que estamos llamados a la santidad, que no hay cristiano, fiel cristiano, que no esté llamado a la santidad, teniendo en cuenta su estado de vida, su vocación, las circunstancias peculiares en las que cada uno vive, pero todos estamos llamados a la santidad. ¿En qué consiste entonces la pastoral de la santidad? Pues en primer lugar, la pastoral de la santidad no se lleva a cabo con fórmulas o con estrategias del tipo que fueren, sino desde una persona a la que hemos de dejar que ocupe el centro de nuestra vida y nos dé las certezas que infunde su presencia. En primer lugar, como veis, es ayudar a la gente a que se encuentre personalmente con Cristo. Esto que parece que es el ABC y que lo es, resulta que no es tan fácil. En nuestras parroquias tenemos muchos bautizados, pero no tantos convertidos y no tantos que hayan tenido en su vida un encuentro personal con Cristo. Si no se da un encuentro personal con Cristo, son palabras de Benedicto XVI en la Deus Caritas es número 1, no hay cristiano. Así que tendremos bautizados, pero no tenemos cristiano. Lo primero es este encuentro personal con Cristo, porque el encuentro personal con Cristo es el que es capaz de dar un giro radical a nuestra vida. Me gusta mucho la expresión de Foucault, el fundador de los Hermanitos de los Pobres, que después de llevar una vida disipada en África como militar, cuando regresó a Francia se convirtió y dijo esta expresión que me parece a mí muy significativa. Desde que conocí a Jesucristo y me he encontrado personalmente con Él, he descubierto que ya no puedo vivir sin Él. ¿Vosotros creéis que hay mucha gente en nuestras parroquias que pueden decir esta frase? ¿O es una frase que no es tan fácil de decir, sobre todo de sentir y de vivir? Lo primero, encuentro personal con Cristo. Para esto tenemos también, y por eso hemos estado hablando durante este curso intensamente, de el primer anuncio para facilitar, para de alguna manera provocar el encuentro personal con Cristo. Todo lo que sea de primer anuncio va enfocado a eso. Con algunos de nuestros fieles todavía hay que dar este paso porque no lo han dado. Hay otros que lo dieron en su momento, pero no lo han refrescado, y ahora mismo la experiencia que nos da a los que hemos vivido e intervenido en las cosas de primer anuncio, como las cenas alfa en la diócesis de Mondoñedo de Ferrol, ya las habíamos iniciado, pues hay gente que es de misa diaria, pero que resulta que hace unas cenas alfa y descubre también la importancia, la radicalidad del encuentro personal con Cristo y cómo eso hay que mantenerlo fresco a lo largo de toda la vida. Pero con aquellos que ya se han encontrado personalmente con Cristo y ya tienen una vida cristiana, hay que tener en cuenta que tenemos que encaminarles y ayudarles a que persigan la santidad, acoger con entusiasmo y generosidad la vocación a la santidad. San Gregorio Nacianceno proponía, antes purificarse y después purificar, antes dejarse instruir por la sabiduría y después instruir, convertirse primero en luz y después iluminar, primero acercarse a Dios y después conducir a los otros a Él, primero ser santos y después santificar. tenemos que convencernos de que lo que Dios desea con más interés de cada uno de nosotros es que seamos santos, que Él no quiere menos ni se conforma con menos. Precisamente porque nos ama mucho más de lo que jamás pudiéramos imaginar y porque quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere, nos llama a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, porque la santidad no es un lujo ni un privilegio para unos pocos, tampoco es una meta imposible para un hombre normal. La santidad, como bien sabemos, no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer extraordinariamente bien lo cotidiano. Unirse a Cristo, vivir sus misterios, hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos y sus comportamientos. La santidad se alcanza siguiendo el camino de las bienaventuranzas evangélicas. ¿Os habéis dado cuenta que el Evangelio del Día de Todos los Santos es precisamente el Evangelio de las bienaventuranzas? Ese es el camino de la santidad, no es otro. Es el mismo camino que Jesús recorrió y que luego los santos se han esforzado en recorrer, aun conscientes de sus límites humanos. Cuando Dios nos invita a ser santos, nos pide que no nos conformemos con ser cristianos mediocres, de segunda fila, que no nos contentemos con alcanzar metas limitadas. Muchas veces nosotros nos conformamos con esto que es con respecto a los jóvenes. Tenemos buenos chicos, pero los buenos chicos no aspiran a la santidad y a la perfección en el amor. Y el que no se mete en ese camino difícilmente dará una respuesta positiva si es que Dios le llama al sacerdocio, a la vida consagrada. Si es un cristiano bueno, pero mediocre, nunca será un cristiano comprometido y un militante cristiano. Entonces vamos a ver también cómo nos preocupamos de los que ya son cristianos y llevan una vida cristiana que pudiéramos llamar normal, pues en esa normalidad tiene que entrar el ayudarles a ser santos. Nosotros, como sacerdotes, tenemos que ser guías en el camino de la santidad. La santidad no es una cosa que se estudia y que se aprende de memoria, sino es un camino que hay que recorrer. Y a la hora de recorrer ese camino, pues conviene que alguien que ya va un poquito avanzado y que sabe las dificultades que pueden asomar a primera hora y de otras dificultades que asoman a la segunda hora, pues te ayude a detectarlas, a identificarlas y que te ayude a ver qué medios hay para progresar en el camino de la santidad. La clave para conseguir la verdadera felicidad es Dios y necesitamos tener el valor de poner las esperanzas más profundas de nuestro corazón solamente en Dios. Dios quiere nuestra amistad y cuando comenzamos a ser amigos de Dios, todo en la vida empieza a cambiar. La santidad es crecimiento en la amistad con Dios. El primer anuncio lo que hace es que surja una amistad inicial. Pero una cosa es ser amigos y otra cosa es ser amigos íntimos. El Señor nos llama a ser amigos íntimos suyos. Cuando le digo a la gente sencilla, ¿dónde está en el Evangelio el que Dios nos llame a ser amigos suyos? Normalmente me dicen esa frase que todos conocemos. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Pero luego le sigo preguntando, ¿y dónde está en el Evangelio que nos llame a la amistad íntima con Él? No solo a ser amigos, sino amigos íntimos. Y ahí la gente ya no se acuerda de que esa frase continúa. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Y dice el Señor, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. ¿En qué consiste la amistad íntima? Pues que entre los amigos íntimos no hay secretos, se lo comunican todo. Cristo nos invita a ser amigos íntimos suyos porque quiere comunicarnos todo lo que ha oído de su Padre y lo que sabe de su Padre. Estamos invitados a la amistad íntima con Él. Eso es un camino que tenemos que recorrer. Estamos llamados a vivir la plenitud del amor. Recordamos aquella frase tan conocida de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Pero seguramente no sabemos cómo continúa San Agustín. Dice él: si callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor, que esté en ti la raíz del amor, porque de esta raíz no puede salir nada que no sea bien. Como veis, está hablando San Agustín de que todo hay que hacerlo con amor, con caridad, que la caridad tiene que ser la que rija nuestros comportamientos cristianos, del tipo que sean. Los santos, si se les conoce bien, atraen y seducen. Ahora llevamos unos años en que está muy de moda el encuentro y facilitar el encuentro de la gente con los santos y la teología de la santidad. Hay un carmelita, el padre Letel, que es especialista en este tema, y algunos más que lo han cultivado. Pero también la gente hoy procura poner vidas de santos en manos de la gente, sobre todo en manos de la gente joven. Yo recuerdo haber leído Vidas de Santos y el bien que me hicieron cuando era seminarista menor y cuando era seminarista mayor, porque los santos tienen esta particularidad, y es que atraen y que seducen. Los santos son hombres y mujeres que nunca han faltado a la Iglesia y que transparentan y transmiten al mundo este amor del Hijo de Dios. Ha escrito von Balthasar: no son los áridos manuales, por llenos que estén de verdades indudables, los que expresan de modo plausible para el mundo la verdad del Evangelio de Cristo, sino la existencia de los santos, que han sido alcanzados por el Espíritu Santo de Cristo, y Cristo no ha previsto otra apologética que esta. Como veis, Jesús no nos ha dicho que defendamos la fe, nos ha dicho que la vivamos, que demos testimonio, y que el testimonio es el que hace creíble nuestro comportamiento y nuestra condición de cristianos. Por otra parte, los santos no son todos iguales y uniformes. La santidad de Dios se refleja en los santos con diversos perfiles y matices. San Cirilo de Jerusalén decía que podemos decir que la gracia del Espíritu que actúa en los santos es semejante al agua. Y cito ahora literalmente de San Cirilo: el agua de la lluvia baja del cielo, baja siempre del mismo modo y forma, pero produce efectos multiformes. Uno es el efecto producido en la palmera, otro en la vid, y así sucesivamente, aunque sea siempre de única naturaleza y no pudiendo ser diversa de sí misma. La lluvia, en efecto, no baja diversa, no se cambia a sí misma, sino que se adapta a las exigencias de los seres que la reciben y se convierte para cada uno de ellos en aquel don providencial del que necesita. Del mismo modo, también el Espíritu Santo, aun siendo único y de una sola forma e indivisible, distribuye a cada uno la gracia según quiere. Los santos nos dicen y nos muestran que la santidad no es aburrida, sino que es vivir de sorpresa en sorpresa. Creo que esto es muy importante hacérselo conocer a los jóvenes, porque piensan que para ser santo hay que ser aburrido, hay que llevar una vida solitaria, triste, y es todo lo contrario. Llamamos santos a quienes se han dejado sorprender por el amor que es Dios, más allá de sus planes y esquemas. Decidirse a ser santo equivale a aceptar el itinerario permanente hacia el encuentro definitivo con Dios. Los santos, decía San Juan Pablo II, pensemos por ejemplo en Santa Teresa de Calcuta, han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada, gracias a su encuentro con el Señor Eucarístico. Recordáis que Santa Teresa de Calcuta empezó trabajando en Calcuta con los más pobres de entre los pobres. ¿Y quién le iba a decir a ella que terminaría fundando casas de hermanitas de la caridad en Estados Unidos, en otros países, o en Madrid, o en Roma? Porque ella en un principio creía que no era esa su vocación, pero los más pobres de entre los pobres no se encuentran solamente en los suburbios de la India, sino que están también en las grandes ciudades. Estar abierto a lo que el Señor va indicando, esa es una característica de todos los santos. Los santos son audaces porque son personas que no han buscado obstinadamente la propia felicidad, sino que han querido simplemente entregarse. Así nos indican la vía para ser felices y nos muestran cómo se consigue ser personas verdaderamente humanas. Los santos han sido verdaderos reformadores. Solo de los santos y solo de Dios proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y al mismo tiempo es el amor eterno. ¿Y qué puede salvarnos sino el amor? Esta cita, que podría ser muy bien de Francisco, es del Papa Benedicto XVI. Pero hay muchas similitudes, muchas citas, y si no hacen la prueba, como el Papa Francisco muchas veces coge expresiones de Benedicto XVI. Por otra parte, los santos son humildes, confiados y generosos, porque han aprendido la lógica de la entrega. Puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual viene Dios a nuestro encuentro. Es necesaria y posible una actitud permanente de conversión como fruto de la escucha humilde del Evangelio. La vida auténticamente cristiana es actitud permanente de cambio hacia un más allá, cuyo programa está inscrito en las bienaventuranzas. Por último, el santo del siglo XXI es un testigo de Jesucristo que ha de vivir con actitud martirial. El martirio es la prueba del amor más grande. Es comprometerse en el seguimiento de Cristo hasta el punto de dar la vida para testimoniar la verdad del Evangelio. El mártir se configura con Cristo y también se convierte en grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto abundante. San Juan de Ávila es un santo que ha sido maestro de santos. Juan Ciudad, oyéndole, se convirtió en San Juan de Dios. San Ignacio de Loyola le estimaba muchísimo y hubiera gozado acogiéndole en la compañía por él fundada. Santa Teresa llegó a llamarle columna de la Iglesia. San Francisco de Borja pasó de la vida de la corte a jesuita gracias al influjo de San Juan de Ávila. San Pedro de Alcántara, Fray Luis de Granada, San Juan de Rivera, San Luis Beltrán, San Diego de Alcalá y Santo Tomás de Villanueva se puede decir que son hijos espirituales de San Juan de Ávila. Incluso San Carlos Borromeo, cardenal arzobispo de Milán, se considera discípulo de nuestro gran santo. Y San Antonio María Claret, lector asiduo del maestro Ávila, confesaba: su estilo es el que más se me ha adaptado y el que he conocido que más felices resultados daba. Gloria sea dada a Dios nuestro Señor, que me ha hecho conocer los escritos y obras de ese gran maestro de predicadores y padre de buenos y celosísimos sacerdotes.